e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un poquito reducido el grupo porque dos de los contertulios no pueden asistir. Así que vamos a presentar a los que tenemos habituales, pero además tenemos otro que ya nuestros oyentes conocen porque ha participado en varias ocasiones. Así que vamos a saludar primero a los habituales. Por un lado está Devis Doneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas. Estoy muy contento de participar en esta tertulia, como siempre. Un placer dirigirme a los oyentes de iberoamérica.com y a los contertulios, por supuesto. Un abrazo para todos.
Bien. Ahora nos vamos a ir a Chile porque ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de estas tertulias intercontinentales. Dispuesto a participar con entusiasmo y sobre todo que sea grato para nuestros auditores.
Eso es. Y finalizamos de entre los contertulios habituales con René Escape en Mendoza. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? ¿Qué tal a todos los queridos contertulios? Al visitante hoy que nos trae información. Y bueno, y a todos los queridos oyentes, un beso grandote de mi parte.
Bien, y ahora vamos a desvelar, que yo creo que ya los oyentes igual se lo imaginan, que la persona invitada que tenemos aquí hoy para hablar de la temática, que yo creo que es bastante interesante, en realidad como todas, ¿no? Pueden gustar unas más que otras, pero bueno, tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Hola. Hola a los oyentes también. Bueno, sí, aquí vamos a intentar dilucidar este tema, ¿verdad? Que es un tema complicado.
Sí. Vamos a hablar hoy de la leyenda negra española y tenemos por un lado a un argentino, un chileno y por otro lado tenemos también de aquí Europa a Devis, que es italiano, y a Juan Carlos, que es español. Así que tenemos cuatro puntales importantes para que ellos nos den una panorámica, una perspectiva de lo que es la leyenda negra desde su país, desde su lugar de origen, que claro, como más la van a conocer, ¿no? Aparte que, por supuesto, afortunadamente hay libros para aburrir sobre este tema, así que información desde luego no falta. Yo creo que vamos a empezar primero por Juan Carlos para que él nos centre el tema y después ya comenzamos la primera ronda con los demás. Así que, Juan Carlos.
Bueno, pues antes de nada tengo que decir que es un tema muy complicado, es un tema que tiene muchas aristas, porque la leyenda negra además surge, es un término que acuña Julián Juderías en 1914, a partir de ahí, bueno, pues se van creando las revisiones históricas. Es un tema, digo, complicado porque tiene muchas aristas. España, sabéis, como bien sabe todo el público, no toda la gente, tuvo un gran imperio en el siglo XVI, y ese imperio pues produjo, como hoy puede producir Estados Unidos, una serie de rechazos en los países que estaban bajo el imperio español, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI y estamos hablando de que incluso antes del siglo XVI ya había brotes en algunos países como Italia, y esto lo sabe Devis porque puede ser la leyenda medievalista, ¿no? En el sentido de que ya no era Castilla, era Aragón, ¿no? Pero como el reino de Aragón y Castilla se van a unir a finales del siglo XV, pues Castilla va a tener un poder muy grande, muy importante, ¿no? Y esto va a producir recelos tanto en Inglaterra como en Francia, como en todos los países que va a tener bajo su dominio, ¿no? Incluidas las colonias americanas. España, ni más ni menos, como dice Julián Juderías, o como dice Carmen Iglesias o Alfredo Alvar, tuvieron más ni más ni menos que otros países. Lo que pasa que la leyenda negra, como también dice Julián Marías, se ha prolongado en el tiempo. Es decir, España tenía esa leyenda negra en el 16, en el 17, que luego ya iremos explicando partes, en el 18 baja un poquito en el 19 por el romanticismo quizá, ¿no? Y luego ya cada vez que España ha entrado en un periodo de decadencia o de dictadura, como la dictadura de Franco, pues se ha vuelto otra vez a sacar el tema de la leyenda negra, que si España eran personas bárbaras que no sabían controlar sus dominios. Hay que reconocer aquí que dentro de la leyenda negra tenemos que reconocer y tenemos que ver la parte cultural, que también ha sido muy grande y muy importante. Otro de los fenómenos que a mí me parecen importantes están en los consejos, los diferentes consejos que este imperio crea, que es el Consejo de Flandes, que pues sabéis que España tenía también el imperio estaba tenía Flandes, y los problemas que surgen aquí en Flandes con Guillermo de Orange. En Italia, bueno, ya lo sabemos porque son los problemas con Nápoles y con todas las zonas que tenía España también aquí. En Inglaterra, pues Inglaterra ha tenido siempre cierto recelo hacia España, sobre todo, ya lo mencionaré un poquitín más adelante, ¿no? Esta pérdida de los barcos en la Armada, la pérdida esta de la Armada Invencible, como dicen los ingleses, la Real y Felicísima Armada, como decían los españoles, ¿no? Y luego tenemos el tema de América, por supuesto, el tema de América, además que tendríamos que tratar también el tema de Bartolomé de las Casas, que es un tema muy interesante sobre las encomiendas y las mitas que había en América. Y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en el siglo XX, que es esa, digamos, derivación. Estamos hablando de la parte indigenista, que sí que es verdad que España, entre otras cosas, tuvo a los indígenas como súbditos, entre comillas. Los trató de una forma distinta, a lo mejor, como los pudo tratar Inglaterra y luego los Estados Unidos a los indios americanos de América del Norte. Y también podemos la tendencia de los criollos. Los criollos son los descendientes de los colonos españoles, y esta tendencia de criticar a España surge ya en el siglo XIX con las independencias y sobre todo con un reinado nefasto para nuestro país, que es el reinado de Fernando VII, ¿no? Y especialmente los últimos 10 años, esos 10 años que son los 10 años onerosos de este monarca, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejo aquí y luego seguimos, si te parece bien, ¿no?
Muy bien.
Porque hay muchas cosas que tratar.
Perfecto. Davis.
Bueno, como siempre, como conozco la manera de presentar el problema de Juan Carlos Parra, ya está hecho el cuadro de este problema, que es muy complejo, y ya Juan Carlos lo ha examinado con muchísimo detalle más. Yo creo una cosa, creo que ya desde el siglo XIII teníamos un clima, una cultura casi, no digo política, pero casi política en Italia en contra de España. Por ejemplo, tenemos toda una polémica en contra de España por parte de los humanistas como Petrarca, que tachaba a los catalanes, que como dijo Juan Carlos, pertenecían a la corona de Aragón en aquella época, y le decía que eran avaros, que eran astutos y que eran personas que habrían tenido que evitarlas. Así que ya aquí nace un clima hostil con respecto a España. Y leyenda negra. Bueno, leyenda negra es una expresión de propaganda. Es una propaganda en contra de España. Y esa propaganda se basa, como efectivamente ya ha dicho Juan Carlos, en unos puntos importantísimos que han marcado a fuego la historia de este país. Por ejemplo, la Inquisición. Por ejemplo, la política que España ha hecho desde el punto de vista colonial. Por ejemplo, que se ha desarrollado en el siglo XVIII con Carlos III también, por culpa de los franceses. Ahí también, con la Ilustración, hemos tenido otro punto importante de leyenda negra, porque Francia ha acusado a España de ser la imagen de todo lo que no se podía aceptar desde el punto de vista religioso. Exactamente como al tiempo de Lutero ha nacido una propaganda específica sacada adelante, llevada a cabo por los protestantes en contra de los católicos. Y entonces la leyenda negra es ciertamente un fenómeno de propaganda, una expresión de propaganda, que se debe no solamente a la imagen que desde el extranjero tenían de España, pero también es un fenómeno que es debido a los españoles mismísimos. Porque hay una manera de ver la historia en España que no es la manera de ver la historia en todo el resto del mundo, porque los historiadores españoles bastante frecuentemente tienen una costumbre de decir todo lo malo que ha hecho España, dejando al lado lo bueno que ha hecho.
Eso es.
Y esto, por ejemplo, luego lo hablará Juan Carlos, intentaremos profundizarlo porque es un tema muy complejo, como ya era, ha dicho. Pero, por ejemplo, los derechos humanos, los fundamentos de los derechos humanos desde el punto de vista de la política moderna, de la historia moderna, ha nacido en España. Y ha nacido propiamente con lo que ha dicho Bartolomé de las Casas y con una reunión, con una... con la que se ha conocido como controversia de Valladolid. Luego Juan Carlos dirá algo sobre esto, porque en la controversia de Valladolid efectivamente se ha discutido de la manera en que se tenía que tratar las poblaciones colonizadas. Así que, como veis, es un tema muy complejo, y esa imagen de leyenda negra se debe tanto a la propaganda desde el extranjero como a la propaganda que ya en España ha nacido en contra de España misma. Acabo aquí y luego profundizaremos.
Bien, ahora seguimos con Jorge.
Bueno, como han dicho mis antecesores, es un tema extremadamente complicado porque genera pasiones, las pasiones a favor y en contra de cada posición están demasiado presentes, demasiado fuertes en este momento. A eso se agrega el elemento religioso que estuvo mezclado con el actuar histórico y conquistador, y por desgracia las religiones generan fanatismo, lo cual viene a enrarecer el panorama. Es difícil tener una posición serena y equilibrada de la necesaria perspectiva para no caer en exageraciones. Y cuando uno examina textos y escucha charlas y comentarios, asombran las exageraciones de uno y otro lado. Pero me voy a detener brevemente en un personaje central ya mencionado por Juan Carlos, que es Julián Juderías, este intelectual que nació en 1877 y murió en 1918, irónicamente por la llamada gripe española. Su madre era francesa y murió relativamente joven, un intelectual notable, historiador, sociólogo, traductor, crítico literario, que hablaba 16 idiomas, o sea, un humanista fenomenal, que acuñó esta frase, la leyenda negra, de la cual ya existían antecedentes anteriores, y muy anteriores. En el siglo XVII, Francisco de Quevedo y Villegas escribió un libro que quedó inconcluso, en el cual intenta reivindicar el nombre de España frente a la animadversión de los demás países europeos. Antes también que Juderías, en charlas dadas en París, Emilia Pardo Bazán hablaba de la leyenda antiespañola, lo mismo hizo Vicente Olasco Ibáñez en charlas dadas en Buenos Aires. El mérito de Judería es que organizó y sistematizó el tema en un texto que pretende, como él dice, reivindicar el nombre de España sin desconocer los abusos. sin defender procedimientos que pudieron usarse en tiempos pasados, como lo dice él mismo. Incluso señala que no se debe caer en las alabanzas exageradas y el panegírico. Dice en una frase: no debemos actuar como el doctor Pangloss, diciendo que en España se estaba en el mejor de los mundos. Esto lo dice Juderías, lo estoy citando. Para claridad de nuestros auditores, quiero recordar que el doctor Pangloss es un personaje creado por Voltaire en su magnífica obra Cándido o El Optimismo. En realidad, no fue, en mi opinión, ni tan bueno ni tan malo como se cree, sino simplemente humano. Y todo actuar humano tiene luces y sombras, aciertos y desaciertos. Están en este momento quienes pretenden señalar que España es el paradigma del atraso, la barbarie y la ignorancia, y otros en el polo opuesto que pretenden señalar que poco menos que es la cuna de la civilización occidental, papel que con justicia se le ha dado a la Grecia clásica. Ambas posiciones, para mi gusto, son equivocadas y debe buscarse, como lo dice el propio Juderías, el equilibrio. No cabe duda que todo proceso de expansión y conquista conlleva abusos, pero si hacemos un análisis comparado con el actual español al de otros países como Inglaterra, Alemania, Holanda, parece bastante más benéfico, y por el momento voy a quedar aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Muy bien, ya finalizamos con René.
Bueno, coincido también con lo que comentan, comentan todos, ¿no? Porque Davis, cuando dijo que España tiene la característica, y que nosotros también hemos heredado, ¿no?, dentro de nuestra idiosincrasia acá en la Argentina, de siempre recalcar lo que hacemos mal, y no tratando de ver el lado bueno, ¿no?, de todo lo que esto ha significado. Pero a mí me parece, no sé si porque seremos más, ha sido España el país de todos los países de inmigrantes que colonizaron Latinoamérica, el más preponderante, pero siempre me pareció que España ha sido víctima de la gran envidia que ha habido por parte de Francia, por parte de Inglaterra, por parte de los Países Bajos, por todos los países, porque acá, si hablamos de leyenda negra, tenemos que decir leyenda negra de todos los países. ¿Quién está libre de ser un país conquistador, dañino, destructivo, de tener guerras internas, intestinas, de tener guerras destructivas en los países que conquistaban, de llevarse los beneficios económicos y lo que producía la tierra en los países que conquistaban? O sea, los ingleses hicieron lo propio con todos los indígenas en América del Norte, destruyendo grandes civilizaciones. También lo han hecho lo propio en Sudáfrica, llevándose los diamantes y todas las cosas. Lo han hecho todos los países que han ido conquistando, y todos los países que han ido invadiendo y preponderando en la parte religiosa, en sus guerras religiosas, ninguno es ejemplo. Está bien, la Inquisición fue dramática, me parece dramático, me parece primitivo, pero también tenía que ver con todo un conjunto por parte de la religión católica, que tenía que ver también con Italia y todas estas cuestiones. Entonces, acá, por lo menos desde el punto de vista argentino, nosotros chicos siempre estudiamos que, bueno, lo primitivo, ¿no?, lo primario, lo poco profundo, lo más elemental y popular, era que éramos conquistados fundamentalmente por Cristóbal Colón, que fue el primero que llegó a estas tierras, creyendo que había ido a tierras que no había atravesado el Atlántico, sino que había ido a tierras asiáticas, y que después ellos fueron colonizando y empezaron a llegar después otros barcos, y que se enriqueció toda España y toda la corona con el oro americano, y que destruyeron grandes civilizaciones como la azteca y como los incaicos más al sur, y bueno, y que después fueron construyendo el imperio, y que a partir del siglo XVI fueron 300 años de colonización y de aprovechamiento, y después se mezclaron con los indígenas acá fumando los criollos, y después trajeron algunos esclavos negros y mezclaron con los mulatos, y después estaban los zambos, que ahora mezclan los españoles, perdón, los negros con los indígenas, y se hizo toda una mezcla, y siempre estaban los criollos, o sea, los más criollos, los indígenas, los zambos y todo, como, y los mulatos como serviles, y los otros grandes señores. Construyeron, pero todo eso era lo negativo que nosotros veíamos, y siempre el dominio español, y siempre dependiendo de la corona, hasta que los criollos empezaron a querer tener su propia independencia, empezaron las revoluciones, empezaron a querer tirar abajo, aprovechando que Fernando VII, o sea, aprovechando que estaba Bonaparte, el hermano de Bonaparte, y todo esto, ¿no es cierto?, tratando de dominar España en ese momento, la debilidad, digamos, del virreinato que teníamos nosotros acá en el Río de la Plata. Bueno, todo este movimiento siempre era visto como que teníamos que independizarnos de la corona, y siempre como un odio hacia España, en el sentido de que teníamos que ser independientes, pueblos libres, y que los españoles mataron y destruyeron a muchísimos indígenas en forma muy cruel, y que habían muchísimos grupos, inclusive hasta acá mismo sigue persistiendo grupos mapuches al sur de Argentina, que se siguen rebelando, y hay grupos huarpes acá en el norte de Mendoza y en el norte argentino también, que tratan de mantener su idiosincrasia indígena como un orgullo. Pero sin embargo, a mí me llama mucho la atención toda esta mezcla cultural, porque los huarpes, por ejemplo, que acá son orgullosos de mantener su idiosincrasia, su característica indigenista, son abogados, muchos son médicos. Yo quisiera saber, si no hubiera existido, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido esa época, esa colonización española? ¿Hubieran llegado los ingleses primero que los españoles a Latinoamérica? No hablemos de América del Norte, hubieran llegado primero. Y si no hubieran llegado, ¿seguíamos siendo pueblos indígenas, como muchos pueblos del centro del Congo, o del centro de África, con una vida totalmente primitiva y salvaje? España trajo civilización, España trajo religión, España trajo organización, trajo cultura, trajo brillo, trajo enseñanza, trajo formas de construcción, arquitectos, sistemas organizativos, o sea, todos los pueblos que conquistaron zonas primitivas trajeron la mezcla. Como siempre, el término medio, por un lado la barbarie y por otro lado la civilización, es decir, los pensadores, la parte intelectual, la apertura de la mente del ser humano. Entonces, ¿por qué la leyenda negra adjudicársela a España? La misma famosa que nombró recién Jorge, gripe española, cuando nunca fue una gripe española, mal llamada gripe española, una gripe que trajeron los norteamericanos y que la tuvieron que tapar, como España no participó de la Primera Guerra Mundial, entonces se la adjudicaron a España, porque en realidad eran los norteamericanos que que contagiaron a los ingleses y a los franceses, y tuvieron que echar la culpa a España para no mostrarle la debilidad a los otros enemigos, ¿no es cierto?, a los alemanes, etcétera. Entonces, siempre a España le echaban la culpa. Yo no sé, me parece a mí que Inglaterra y Francia y todos esos Países Bajos han tenido una envidia tremenda al brillo español, y han hecho lo posible para destruirlo. Y España me parece a mí, o sea, a mí me parece maravillosa, más allá de todo lo primitivo que fue el ser humano en todos los países. Yo quisiera saber uno que pueda ser un país noble, que no haya sido conquistador, que no haya sido destructor, que no haya sido degenerado, que no haya matado niños, que no haya habido guerras intestinas, que no haya habido guerras religiosas. ¿Algún país que no haya querido conquistarse y servirse de los países que dominaron y de los que sacaron beneficios económicos? No hay ninguno. Entonces, me refiero en cuanto a Europa, ¿no? Entonces, me parece que esta leyenda negra me parece injusta adjudicársela a España. Bueno, quedo acá.
Bien, pues volvemos otra vez con Juan Carlos.
Bueno, antes de pasar con Bartolomé de las Casas, que lo mencionaba Davis, y la polémica de Valladolid, efectivamente, con Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no?, que es a la que te refieres, voy a hablar primero un poquito sobre cómo está el panorama en este momento, ¿no? Hay un problema bastante importante, ¿no?, que es el problema que, bueno, España sale de los Reyes Católicos y se va a encontrar con un personaje como Carlos I. Carlos I es un personaje que viene de Flandes, viene con su séquito a España, y aquí se va a organizar lo que se llamó la Guerra de los Comuneros, que sabéis que termina con la Batalla de Villalar. Bueno, pues esto va a influir también, vamos a dejarlo aquí porque esto también va a influir en lo que va a ser el encargo que se le va a hacer luego a Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas escribe una relación, la breve relación sobre los indios en América, y menciona algo que a mí me parece tremendo, ¿no? Por hacer un bien crea un mal, porque menciona a los negros como que se podía repoblar con negros en vez de tener a los indígenas, porque los negros se consideraban que no tenían alma, ¿no?, en aquella época, igual que la mujer. Voy a hablar de un tema que a mí me interesa también, luego ya hablaremos también de Bartolomé de las Casas. Es el tema de Flandes. El tema de Flandes con Guillermo de Orange. Hay una polémica que va a surgir después de Carlos V con Felipe II, ¿no? Estamos hablando ya de 1585. 1584, en la que acusa Guillermo de Orange a Felipe II de algunas cosas que van a formar parte de esta leyenda negra, entre ellas la muerte de Carlos, el príncipe Carlos, que era el hijo de Felipe II, que esto le va a llevar durante muchos siglos el lastre a España. Incluso Verdi escribió esa famosa ópera Don Carlos basado en esto. Tenemos también que a Felipe II se le acusa de mantener esa inquisición tan férrea, que no es tan férrea. Veréis, la inquisición española, que es la que se le acusa, que es la de los la expulsión de los judíos, que se organiza con los reyes católicos, con Tomás de Torquemada, que es uno de los personajes también nefastos para esta leyenda negra. No se mató a tanta gente como se cree, y esto está sacado ya de los índices de la Inquisición. Se mató a mucha gente en Esfinge, es decir, se mataba a una persona, se quemaba una estatua de cartón y esa persona ya no podía volver a España. Mucho de esta leyenda negra también tiene que ver con esos judíos que se marcharon a Portugal en 1495, fueron expulsados otra vez, fueron hacia Holanda y también hacia los Países Bajos, Alemania, y hacia Italia, que en Italia también la propaganda de los judíos también fue terrible. Bueno, en este Guillermo de Orange, ya digo, lo que hace es decirle al rey español una serie de cosas que no le convienen, que no le interesan. ¿Por qué? Pues porque Lutero ya había creado, como bien decía Davis y Jorge, habían creado ya una estructura, una base religiosa. ¿Esto qué va a significar, el que se cree el protestantismo y el catolicismo, esta guerra de religiones? Porque va a haber dos tipos de forma de imperio. El imperio que es centralista, de la metrópolis como Madrid, París, en el siglo XVII con Luis XIII, Luis XIV y sus grandes validos, Mazarino y Richelieu, ¿no? Y en España, y bueno, también va a haber otras grandes, o Portugal, por ejemplo, Lisboa, perdón, que se me había ido. Luego España además va a tener la suerte, entre comillas, de unificar el reino de Portugal con el reino de España, con lo cual el imperio es mucho mayor todavía que lo que se esperaba de este imperio, ¿no? Se decía más en la época de Felipe II que en las tierras españolas nunca se ponía el sol, ¿no?, y evidentemente era lógico. Por otro lado tenemos a Inglaterra, que en 1585 ayuda a los países, a Flandes, en su lucha contra España. Isabel I ya tenía una serie de, digamos, estaba en contra de España porque había estado encarcelada, Luego, cuando sale y llega a ser reina, pues bueno, se produce este episodio de más tarde. Por eso España va a mandar la Armada Invencible, que esta Armada Invencible fracasa porque se hunde ante las costas de Irlanda, la República Irlandesa, ¿no? Una anécdota tengo que deciros también, que en el Trinity College las barandillas y las escaleras de subida a la biblioteca son de los barcos hundidos españoles. Bueno, pues lo que estaba diciendo, el hecho de que Inglaterra participe ya también abiertamente contra España, pues crea ese tipo ya de tensión también, y España manda esa armada. Decías todo de los imperios porque es importante a la hora luego de que surja el imperio inglés y el imperio holandés o el imperio belga. ¿Por qué? Porque son imperios comerciales. No es como España, que va, coloniza, quiere hacer un imperio más o menos como el romano, de mezcla de crisol, que de hecho se consigue quizá. Pues eso, todos los imperios, como decía René, han hecho o han llevado su forma de pensar. La civilización española llevó el cristianismo, llegó el catolicismo, llegó a tener ir en contra de los aztecas con su civilización. Pero es que ya hablaré también luego más adelante de lo que representaba la civilización azteca con ese dios importante que ellos tenían, que era Huitzilopochtli, ¿no? el dios de la guerra. Bueno, pero a lo que estaba, esos dos imperios que se van a formar tienen dos formas de conquista distinta. España llega y todo va a la metrópoli, como bien decías tú, el oro y muchas cosas pasan por la casa de contratación de Sevilla. Después, el imperio holandés y el imperio inglés es distinto, porque ya es un imperio que está más en orden a la religión protestante, es decir, el comercio. Se llevan una serie de personas, por ejemplo, la India, se lleva la compañía de té a la India, que va conquistando poco a poco hasta que ya conquista todo. Cuando ya lo conquista todo el territorio indio, el gobierno, el reino, se queda con la monarquía, se va a quedar con esa zona y la va a proteger con sus soldados. Es diferente a lo que va a hacer España, que manda directamente a los, o Portugal o Francia, ¿no?, que manda directamente. Por eso tienen mucho más desgaste estos imperios que el imperio inglés o el imperio holandés, que siempre se han nutrido de este tipo de pillerías, ¿no? De hecho, cuando el imperio español está en pleno auge, los ingleses, Isabel I, les da a Drake y a otra serie de personajes la patente de corso, es decir, trabajan para el imperio inglés, aunque no es oficial que trabajen para el imperio inglés. Los españoles llaman piratas y ellos les llaman héroes. Es decir, dependiendo de cómo se vea todo esto, es lo que decíamos antes, ¿no? La historia es lo que se cuenta, pero realmente sucedió así, pues es que es un conflicto, es un todo, y ese todo hay que analizarlo en un medio, ¿no? Como decía Jorge, evidentemente, ni más ni menos que otros. Inglaterra en Norteamérica, cuando tiene sus colonias, lo que hace es aniquilar a los indios. Inglaterra nunca se ha mezclado, el Reino Unido nunca se ha mezclado con los indígenas. La prueba la tenéis en la India. Cuando la India se independiza, tiene sus propios consejos, porque ellos han provocado esa independencia. El hecho de que tengamos esa lucha de clases se produce, ya digo, por esto. Y es fundamental el hecho de que un personaje como Lutero surja en esta época. ¿Por qué? Porque con esas 95 tesis que clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg, va a crear un nuevo panorama. España tiene un pequeño problema, que es el que decía Davis. Los españoles siempre hemos estado criticando desde el siglo XVI todo lo que se ha hecho. Recordad que tenemos quizá el mejor libro que se ha escrito nunca, y de hecho alabado por todas las naciones y casi todos los escritores, como Dickens, Punskin. Estamos hablando del Quijote, y estamos también hablando de que en España es esa cultura, y esto hay que saberlo distinguir, es una cultura de la nobleza, porque estamos hablando de que estos pueblos, la mayor parte del pueblo era analfabeto. Y cuando hablo de analfabetismo, estamos hablando de gente que no sabía ni leer ni escribir. No es como ahora, que hay gente analfabeta funcional que sabe leer pero no sabe lo que lee. Entonces estamos en ese conflicto, ¿no? Es a lo que yo me refería. Y es verdad que surge esta polémica de la Inquisición con los protestantes. Pero estamos hablando de que los protestantes van a continuar con su Inquisición, la caza de brujas, si recordáis, no solo cuando es Inglaterra, sino cuando es Norteamérica, en Massachusetts. Y estamos hablando de la Inquisición papal, por ejemplo, que fue también tremenda y cruel en Italia, con los dulcinistas y los dulcino, ¿no? Y con los fraticelli. Estamos hablando de los de Quatre Jules, que es de Francia, que son los cuatro terribles jueces que hicieron muchísimo daño con esas inquisiciones también que hubo. España ni es ni más ni menos tuvo una Inquisición, lo que pasa que se alargó mucho en el tiempo, porque la Inquisición va a terminar en España en 1833, cuando ya muere Fernando VII, aunque ya en el periodo ese que ya mencionaba de los 10 años fatales del reinado de Fernando VII, esa Inquisición va a pasar a ser la Policía Nacional, ¿no? Quiero decir, esas fuerzas van a ir cambiando poco a poco. Entonces, las estructuras, quiero decir que esta polémica que va a surgir entre Holanda y España es curiosa, porque cuando España ya pierde todo y se van a crear las nacionalidades en 1648 con ese tratado de famoso, ¿no? En el que se crean las nacionalidades, como por ejemplo la Confederación Helvética, ¿no? Estamos hablando del Tratado de Westfalia, ¿no? Ese tratado, que es famoso para todo, porque se van a crear las nacionalidades modernas, va a crear también polémica. Veréis, en el siglo XVI, otro de los que va a morir, no en la Inquisición española ni en la Inquisición católica, sino protestante, es Miguel Servet, por hablar de la circulación de la sangre, ¿no? Y estamos hablando de Calvino, que es otro de los personajes nefastos para la historia de la humanidad. Sin embargo, por ejemplo, Suiza ha pasado de rositas por la historia. España siempre ha mantenido esa leyenda. Pues también en parte porque, veréis, el romanticismo también creó este tipo de estereotipos. ¿Por qué? Pues porque le convenía. España tenía ese barroco, que había creado una literatura, había creado un montón de cosas importantes. Bueno, pues aquí en Alemania lo vuelve a retomar, o Inglaterra, diciendo, bueno, es que España... Y aquí ya empieza un poco la imagen a cambiar. Lo que pasa que, claro, llegamos a que España tiene una serie de conflictos con los países americanos y otra vez vuelta a empezar. Y esto es lo que ha pasado siempre, ¿no? Siempre que hay un conflicto con algo, se vuelve a abrir la leyenda, la lata de la leyenda negra. Luego hablaré, si queréis, un poco de Bartolomé de las Casas, que es un personaje muy interesante también. ¿Sí?
Davis.
Bueno, muchísimas cosas por decir. Lo que está diciendo Juan Carlos me encanta mucho. A ver, por ejemplo, para decir nuevamente que la leyenda negra remonta al siglo XIII, bueno, que los italianos, además de listos, además de brutos, además de avaros, que le tachaban a los catalanes y a los de Aragón, le llamaban también marrani. Uh-huh. Esa expresión es una expresión que viene desde Italia, ¿eh? Así que, ¿cómo vamos a ver? Es una cosa bastante interesante esta. ¿Y por qué los italianos llamaban a los españoles marrani? Eso me interesa mucho. Porque en España, en el siglo XIII, estaban conviviendo perfectamente la religión árabe, musulmana, los judíos y los cristianos católicos. Eso era el tema. Así que en España teníais, una cultura plurireligiosa. Y eso le daba muchísima envidia a los demás. Luego, como ha dicho Juan Carlos, ha llegado Carlos I, han llegado antes los soberanos católicos, y lo que ha ocurrido es la conquista de Granada en 1492, la sangre limpia y cosas de este tipo. Pero en la España del siglo XIII, efectivamente, las cosas estaban distintas. Y España, efectivamente, era un prodigio de cultura y modernidad plurireligiosa, desde este punto de vista. Y siempre con eso de la religión. Lamentablemente la historia, desgraciadamente, se hace con la voluntad de decir algo, a prescindir de los datos. Eso a los historiadores les ocurre muchísimas veces y es un problema. Es un problema porque hay que tener en cuenta que si hay unos datos que nos permiten decir unas cosas, la decimos con tranquilidad, pero si no hay datos es muy difícil hablar de cifras, hablar de números de muertos, de números de quemados y cosas de este tipo. Otra cosa es decir que efectivamente la Inquisición ha operado, ha trabajado lamentablemente bastante mal, pero, por ejemplo, los muertos quemados no han sido 383.000 como se dijo antes. La historiografía de la transición, después de la transición española, y aquí sí, Juan Carlos querrá luego dirá algo sobre esto, pero la historiografía de la transición ya ha puesto un límite en esto y ha dicho que desde 1480 hasta el 1833, como dijo Juan Carlos antes, y los muertos quemados más o menos están alrededor de 10.000. 10.000 en 4 siglos. Cuando nosotros sabemos que en la noche de San Bartolomé en Francia, y eso lo sabemos con una certidumbre bastante mayor, los muertos han sido alrededor de 3.000. Entonces, yo no digo que España no haya hecho nada. Cuidado, ¿eh? Yo no estoy santificando la política religiosa de España. No estoy santificando la Inquisición. Estoy diciendo simplemente que si tenemos unos datos ciertos, es justo, correcto, dar un tamaño de una tragedia, pero que si no tenemos datos, eso no lo podemos hacer. Y no es la historia de la equidistancia, es la índole, la naturaleza del historiador que tenemos que respetar en este caso, en este tangente. Exactamente como lo que ha ocurrido con Bartolomé de las Casas y con lo que se ha hecho en América, en la América del Sur. Que Cortés no haya, que no tengamos que santificar a Cortés, eso está muy claro y nadie lo discute, pero que los colonizadores españoles hayan producido, hayan determinado 24 millones de muertos, bueno, eso se puede discutir. Los muertos que han ocurrido en aquel frangente son debidos a muchísimos factores, no solamente a un factor militar. Y vamos a ver, las expediciones que desde España partieron hacia América en el siglo XVI, eran principalmente expediciones privadas. No siempre esas expediciones trabajaban por cuenta del rey, por cuenta de la corona española. Así que eso también tenemos que sacarlo a la luz, porque si no se cree que España haya programado ese que se ha definido un genocidio. Yo sinceramente hablo de millones de muertos, si queréis, pero de genocidio para mí es una expresión que solo se puede atribuir a lo que han hecho los alemanes con los judíos. Ese sí ha sido un genocidio, o al de Armenia, por ejemplo. Este no puede ser considerado, para mí, es una opinión personal, ¿eh? No es la verdad histórica, no es una verdad evangélica, es una opinión personal. Acabo aquí para que los contertulios hablen.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, yo creo que la crueldad, el fanatismo, la codicia no son patrimonio ni de España, ni de Brasil, ni de China, sino que son propios del alma humana. No hay pueblo en la faz de la tierra que no haya cometido tropelías. De modo que en este campo se aplica con mayor certeza que en ningún otro la proclama de aquel vagabundo de Galilea cuando dijo que lance la primera piedra el que nunca haya pecado. Y entonces todos tenemos que bajar las manos y soltar la piedra. En cuanto a la quema de brujas, hay que recordar que el Maleus Maleficarum no fue creación española, sino alemana. El Martillo de las Brujas, este libro conocido como la Biblia de los perseguidores de brujas, fue creado por dos monjes alemanes. En cuanto a nuestro continente, Latinoamérica, no voy a repetir sucesos ya archiconocidos, pero sí quiero señalar que España nos dejó dos grandes legados. Primero, el mestizaje, que está en la base de lo que somos hoy día los pueblos latinoamericanos, y la lengua, ese castellano que hablaron Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins y todos los padres de las patrias latinoamericanas, de la misma lengua en que Neruda escribió sus versos, José Martí sus ensayos y poemas,
Darío,
Horacio Quiroga sus cuentos y García Márquez sus novelas. Ahora estamos viviendo acá en Latinoamérica un proceso de revalorización de los pueblos indígenas, y claro, ha resurgido un sentimiento contrario a símbolos como Colón y otros conquistadores que llegaron acá. Pero hay que ser benignos en el análisis, hay que recordar que los pueblos latinoamericanos llevamos recién dos siglos de independencia, y es natural que hayan flujos y reflujos culturales y emocionales. En este momento, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo se está erigiendo el feminismo como un movimiento que está permeando y modificando la cultura y las sociedades actuales. Y lo mismo está ocurriendo acá. Los jóvenes están participando mucho más, sobre todo en el plano de la ecología y en elementos de interés de ellos, como el mundo digital. Y también los pueblos indígenas, que están reclamando derechos y están promoviendo sus valores, la recuperación de su lengua y de su cultura. En esto, en mi opinión, no debe canalizarse como una hispanofobia, sino como un legítimo movimiento de autorreconocimiento. Aquí mismo en Chile ahora tenemos un grave problema en la Araucanía con el pueblo mapuche, que está reclamando la autonomía territorial y política, y ha generado un grave problema para el Estado de Chile. Tenemos una convención constituyente que va a modificar la constitución y tiene escaños reservados a los pueblos indígenas. Entonces, hay efectivamente un movimiento en este sentido. Sin embargo, si sacamos el promedio de la población indígena en Latinoamérica, fluctúa entre el 70 y el 80%, cosa que no ocurre en ningún país conquistado por los sajones. En Estados Unidos, Canadá, Australia, se arrasó con los pueblos nativos. Quedaron casi en el exterminio, llegó alrededor del 95% la acción. Ya no en el siglo XV ni XVI, sino en pleno segunda mitad del siglo XIX, y todavía en la actualidad la discriminación, el desprecio por norteamericanos hacia la población negra es horrible, y lo sigue siendo. Si bien es cierto hubo índices de libros prohibidos en España, como lo hubo en la mayoría de los países de Europa, en Alemania en pleno siglo XX hubo libros prohibidos, libros de filosofía, de arte y de ciencia, los autores judíos, incluyendo las obras de Albert Einstein. De modo que, como decía al principio en un análisis comparativo, la acción de España en América fue muchísimo más benigna, teniendo en cuenta que no existe proceso de conquista sin abusos y tropelías que son propias del alma humana y no de un pueblo en particular. Quedo por aquí ahora.
René.
Sí, me quedé pensando en lo que también comentaban Davis con respecto a cómo era mal vista España, lo que tenía tres religiones, como la musulmana, la judía y la católica, cuando no sabemos muy bien que los judíos con la diáspora se estuvieron por todo el mundo, y lo mismo los árabes, y todos los esas culturas y religiones y razas, las tres cosas, son muy difundidas. Nosotros tenemos acá, en toda Latinoamérica, muchísimos, muchísimas colectividades, y sin embargo España lo que ha hecho es albergar a muchísimas religiones, culturas y razas. Por supuesto, pues fue criticada en su momento, pero hoy en el presente están con los orientales y los negros y todo, y, o sea, prácticamente yo creo que toda Europa está llena ya de todo tipo de razas, religiones, culturas, y así está Latinoamérica. O sea, cada vez más se puede encontrar en Europa y en América entera, América del Norte, para que ahora Estados Unidos y Latinoamérica, y todo tipo de colectividades, ¿no? Y que mantienen inclusive su agrupaciones, su acervo, y se autodiscriminan inclusive. Los judíos están con la diáspora, están en todos lados y han sido los más importantes, muchos los científicos más importantes, como recién bueno mencionó a Einstein, pero todos los judíos se han destacado en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en toda Europa. Entonces pienso que la importancia que hubo con los el mundo árabe en España, que prácticamente ha hecho, creado una idiosincrasia española muy característica, realmente no debería formar parte de esto. No sé si no entiendo bien si esto realmente forma parte de la leyenda negra, ¿no? Criticar que existieran estas razas o estas culturas. Sé que muchos judíos tuvieron que emigrar, sé que muchos judíos tuvieron que hacerse falsos conversos, sé que han sido perseguidos, sé que han sido víctimas de la Inquisición, pero realmente esto es todo un movimiento que me parece que tenía mucho que ver con la circunstancia, la época y la suerte, porque esto ocurrió, como les digo, en toda Europa y ocurrió también en toda Latinoamérica. Así que no comprendo bien por qué adjudicarle a España esto. Sinceramente, si me lo contestás, Juan Carlos, no lo comprendo todavía bien. ¿Por qué adjudicarle específicamente a España esta problemática con estas dos culturas?
Bien, pues volvemos otra vez a Juan Carlos.
Bueno, pues mira, el problema de los judíos es un problema que viene debatiéndose, como decía Davis, desde hace muchos siglos. En Castilla, pues hubo un monarca fundamental que es poco estudiado, que es Alfonso X el Sabio, que supo aunar esas culturas para crear precisamente cultura, valga la redundancia, ¿no? Después hubo dos pogromos importantes, que fueron el de 1391 y el 1492, que contribuyeron a crear también esa leyenda. Luego, además, los judíos expulsados marcharon a Portugal, después de Portugal pasaron a Italia. Lo que decía Davis, el término marrani, que es un término italiano, aquí en España se llamaba a los judíos, ya en la época de Carlos I y de Felipe II, los marranos, ¿no? Y por eso la identificación con todo este tipo de el papado identificó a españoles con judíos, con esa forma judizante de unificar las razas, ¿no? Evidentemente, lo que estaba diciendo Davis a mí me parece como genocidio lo que hicieron los nazis. Durante cuatro siglos ha habido muertos en todas partes. Los muertos no podemos tampoco, claro, evidentemente, dice el Talmud que el que salva una vida salva al mundo entero, y el que mata una vida mata al mundo entero. Pero claro, no nos podemos tampoco ceñir a este tipo de asertos ni de dichos. ¿Por qué? Pues porque la realidad es la que tenemos. No podemos hacer ucronía. Si hubiera sido y si no hubiera sido, la realidad es la que ahora tenemos. Y quería hablar también de dos personajes, de Bartolomé de las Casas, que hemos estado hablando mucho de él. Él fue encomendero en América. Cuando vio todo lo que se está pasando con los indígenas, pues volvió y lo dijo a los reyes católicos y luego a Carlos I. Se le mandó una misión a América, a Tierra Firme, para revisar esas de encomiendas. Bartolomé de las Casas llevó a bastantes personas con él para hacer este tipo de labor, y lo que por eso os decía lo de los comuneros, muchos de ellos eran comuneros que fueron a América, que también propagaron digamos todo lo que era la opresión de Carlos I y esa imposición de los nobles flamencos en Castilla. Después va a haber otro personaje que para mí también contribuye a esto, de la leyenda negra en la época de Felipe II, que es Antonio Pérez, secretario de Felipe II y enemistado desde el principio con Juan de Austria. Este hombre mata por encargo de, seguramente, de la corona, no se sabe con exactitud, a Escobedo, que es el secretario de don Juan de Austria cuando está ya en Flandes defendiendo y llevando los tercios de Flandes, cuando él en las cartas le está pidiendo ayuda al rey y alabando lo que está haciendo Felipe II. Se produce un encuentro con todo esto, se mata a este personaje, y este personaje, Antonio Pérez, huye a Francia y a Inglaterra, que es donde va a difundir también parte de la leyenda esta negra, que también hoy hemos dado en llamar leyenda negra. Y luego, si queréis, seguimos un poquito más con más asuntos, ¿vale?
Bien, pues seguimos otra vez con Davis.
Bueno, yo sobre este asunto, efectivamente es muy interesante. Es muy interesante cómo han pintado los que estaban a extranjeros, los que gobernaban en Países Bajos, la figura de Felipe II. La figura de Felipe II ha sido instrumentalizada de una forma realmente impresionante. Era un rey que tenía, y luego Juan Carlos me dirá si me equivoco o no, pero era un rey que estaba tenía un carácter bastante difícil, bastante cerrado, no era una persona muy hábil en las comunicaciones, así que hacerle frente al mismo tiempo a la propaganda que llegaban de los protestantes y a unos problemas políticos que estaban bastante entrelazados con la propaganda protestante, era una cosa que para él parecía bastante difícil. Era una persona que hablaba muy poco, que no tenía muchísimos colaboradores, así que era difícil, una persona de una índole bastante, bastante cerrada, complicada. Y este personaje, que era Felipe II, ha sido acusado, lo dijo ya Juan Carlos, de haber matado a su hijo y también a su padre, porque fue acusado también de parricidio. Así que era realmente una persona de la que los protestantes han hecho una propaganda muy, pero muy mala. Y con eso quiero decir una cosa, que eso de la leyenda negra es un asunto que tiene muchísimo que ver con la propaganda, con esa mala utilización de las imágenes. Por ejemplo, ¿por qué de Suiza siempre nos acordamos de Guillermo Tell y por qué de España siempre nos acordamos de Torquemada, por ejemplo? Eso es un fundamento de la leyenda negra, es una consecuencia de lo que se está diciendo. Desde un punto de vista cultural, España ha sido muchísimo más que Torquemada, muchísimo más. Ha mencionado Juan Carlos el Quijote de Cervantes, para no hablar de la Celestina, para no hablar de toda la obra de arte de Picasso, de... Hemos tenido una cultura... Claro. Y hemos tenido una cultura enorme. ¿Y por qué se tenga que acordarse solamente, sola y exclusivamente de Torquemada? Es una cosa que, sinceramente, yo no puedo entender. Y luego, de momento quedo aquí. Luego, cuando se concluya, diré algo sobre la leyenda negra contemporánea, cómo se ve la leyenda negra contemporánea y cómo para mí eso es un asunto que influye directamente sobre la política, en la política de España.
Bien, pues continuamos con Jorge.
Bueno, efectivamente, la figura de Felipe II resulta bastante enigmática. No solo los casos ya mencionados respecto al infante Carlos, sino también se le acusó de la muerte de su esposa Isabel de Valois, hija de Catalina de Médici. Pero creo que centrar la leyenda negra en la figura de un monarca me parece o una gran exageración o débil. Yo creo que las causas son más profundas y van por otro lado. Antes quiero retrotraerme acá a Latinoamérica y señalar un episodio ocurrido en Chile, muy desconocido, pero que explica que los latinoamericanos también podemos ser muy crueles. En la Patagonia chilena, en la zona de Magallanes, existió una etnia llamada los Selman, que fueron casi exterminados por empresarios ganaderos chilenos, estos finales del siglo XIX y principios del XX. Estos sujetos contrataron cazadores de animales para perseguirlos a balazo limpio, exterminarlos, o a los que capturaban vivos, esclavizarlos. Todavía quedan, y se está reconstituyendo, la etnia Selman acá en Chile. Surgió recién ahora en la Comisión Constituyente un representante de los Selman, y están tratando de hacer estudios, pero es un fenómeno que el propio Estado de Chile ha mantenido oculto, e incluso en las aulas escolares se mostraban como completamente desaparecidos, pese a que existen algunos vivos todavía. Y aquí no se puede culpar a naves españolas ancladas en aguas chilenas, sino que fueron empresarios ganaderos chilenos los que hicieron este crimen. Ahora bien, volviendo a la leyenda negra o la hispanofobia, yo creo que hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Por qué los países sajones y germánicos han impuesto su historia y su versión de los hechos? Porque alguna razón ha de existir. Y con esta pregunta termino esta ronda.
Uh-huh. René.
No me pregunto lo mismo, porque también si hablamos de leyenda negra y enfocarlo en un monarca como Felipe II. Felipe II era el hijo de Carlos V de sí. Alemania y Carlos I de España, ¿no? Bueno, yo pensemos en y Enrique VIII de Inglaterra y los reyes, la monarquía del mundo europeo, ninguno se salvaba, ninguno era santo, ni ninguna mujer era muy pura ni muy virgen. Que yo sepa, las historias terribles de los duques, de las duquesas, de incesto, de asesinatos, se comían los niños, cualquier cosa. Me acuerdo que hablaban de Enrique VIII, que llevaba un cinturón lleno de manitos de bebés. Mataban los bebés y cosas que ¿quién se salva en la monarquía? No creo que existan en los cuentos únicamente, una princesa que se casaba con un príncipe azul, en los cuentos únicamente, en los cuentos de fantasía de los niños, ¿no? Realmente me parece que centrarlo únicamente, como decía David, ¿no? Y decía también Jorge, en un monarca me parece absurdo. La historia de la leyenda negra es negra en el mundo entero. Más leyenda negra tendríamos que tener hoy vigente con el narcotráfico, con la trata de blancas, con la corrupción de menores, con la pedofilia, con un internet maligno y destructivo, con las grandes empresarios ricos mundiales y los perversos. La manipulación genética y tantas cosas monstruosas que se están haciendo en el mundo, me parece que eso es más negro, más que leyenda, un hecho real que existe en el presente. Así que centrar del siglo XVI hasta la actualidad un trocito de lo que España vivió, que no es más ni menos que lo que hicieron muchísimos países en el mundo, y en vez de rescatar lo bueno que España pudo hacer, que es crear que toda una extensión vasta, inmensa, de Latinoamérica, que va desde México, para que México sea considerado Norteamérica, pero que va desde México hasta Ushuaia, en el sur argentino, con la habla hispana, con un castellano que es precioso, con tanta poesía, con tanto arte, con tanta literatura, con tanta maravilla, con el cristianismo, que bueno, que me parece muy interesante la evangelización, con toda una enseñanza de traernos el mundo, el conocimiento del mundo entero a Latinoamérica, pasando ese océano, abriéndonos puertas y ventanas a la sabiduría y al conocimiento. Yo creo que somos todos hijos de alguna manera y agradecidos, por lo menos yo, de lo que significó la brillante España. Yo soy orgullosa de ser una descendiente de este país, y le pediría que la negrura está, como dijo Jorge en uno de los rondas anteriores, está en el alma de las personas, no en ciertos hechos. Todos los pueblos cometieron errores graves, toda la historia se escribió con sangre y es parte de lo que es la humanidad. Como dijo también Jorge, el que está libre de pecado que arroje la primera piedra, acá nadie se salva, así que no entiendo por qué se centra justamente en este trocito, ¿no?, de historia de la leyenda negra. Y quedo aquí, nada más, no tengo más nada que decir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Voy a resumir diciendo que, bueno, todo lo que estamos comentando está en torno también al alma española, ¿no? Es lo que decía Davis. Nosotros hemos sido también un pueblo que nos hemos centrado en desprestigiarnos, por decirlo de alguna manera. Hemos sido un pueblo que, teniendo las obras, como decía Davis, el Quijote, creando un género propio que es la picaresca, creando otro tipo de mensaje, y teniendo tantos autores importantes como Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Cervantes, y después hemos tenido también otra generación de plata maravillosa con la generación del 98, con la generación del 27, no podemos estar renegando constantemente de lo que tenemos. Decía, esto lo he dicho algunas veces, Marcel Bataillon, que si el Quijote lo hubiera escrito un francés, estaría cada dos por tres diciendo mi héroe, ¿no? Nosotros no, al contrario, hemos desprestigiado esta obra, y esta obra ha sido reconocida más en otros países, como en Inglaterra, Rusia, incluso Dostoyevsky, ¿no?, habla de Cervantes con una veneración tremenda, ¿no? En cuanto a lo que decíamos antes, bueno, pues desde el principio del imperio se crearon estructuras, porque la historia, como hemos dicho siempre, la crean los vencedores. Fijaos un pequeño detalle antes de que termine. El duque de Alba, que creó, fue un militar, por lo que se cuenta, bastante importante dentro por el punto de vista español. Recriminaba a sus soldados cuando hacían daño a la población. Sin embargo, ha quedado como un personaje nefasto dentro de lo que es el mundo holandés. A los niños pequeños, cuando se portan mal, les dice que va a venir el duque de Alba y cosas así, ¿no? Quiero decir que el duque de Alba no fue ni más ni menos que otro militar importante que hubo en cualquier otro lugar, como Fernández de Córdoba, por ejemplo, en Italia, ¿no? Estamos hablando de que, ya digo, repito, la historia se crea a partir del vencedor, y el vencedor es el que pone sus bases. Esto pasó también en España, ¿no?, cuando llega a América. Es verdad que va a destruir, entre comillas, civilizaciones como la azteca. ¿Sabéis cuántos muertos necesitaba el dios este Huitzilopochtli para poder subsistir todos los años? 50.000 personas acababan en la gran pirámide con el corazón sacado.
Sacrificios.
Sí, los sacrificios. Curiosamente, este tipo de cosas no se mencionan. Los pueblos que ayudaron a Cortés fueron los pueblos contrarios a los aztecas, que de vez en cuando necesitaban hacer una guerra para poder tener carne que se comían, porque esta carne era proteínas que los indígenas comían, porque no había otro tipo de proteínas. Simplemente esto, quiero decir que vamos a enfrentar civilizaciones. Bueno, no podemos hacer ucronías, repito. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Somos lo que somos por un producto de la historia, y nada más.
Davis.
Bueno, yo solamente una cosa quiero decir. La leyenda negra, como todo, lamentablemente, se presta. Es un fenómeno que se presta a muchísimas instrumentalizaciones desde el punto de vista político. Nosotros, todos nosotros, sabemos lo que ha sido el fascismo en Italia, lo que ha sido el franquismo en España. Ahora, yo espero que algunos españoles no tengan miedo a hablar de leyenda negra solamente para no confundirse con el nacionalismo de la época de Franco, porque este también es un riesgo. Yo creo que tenemos que hablar de leyenda negra a prescindir de todo el nacionalismo que tuvo lugar en la época de Franco, porque eso no tiene nada que ver con el análisis histórico que exige y que impone, al que nos obliga la leyenda negra. Otra cosa, lo último para decir a Jorge, yo nunca he pensado que efectivamente Felipe II era la imagen de la leyenda negra. No, lamentablemente a lo largo de su reino hemos tenido una serie de problemas de los que han partido muchísimos historiadores para hablar de leyenda negra, como por ejemplo la expulsión de los judíos, como por ejemplo la colonización de América, como por ejemplo la Inquisición. Estos temas se han difundido, digamos, se han multiplicado en la época de Felipe II, así que no es que sea la figura en que centrar la leyenda negra, pero es una figura bajo reino de la cual efectivamente se ha desarrollado más este tipo de concepto. Quedo aquí. Muchísimas gracias.
Jorge.
Bueno, yo creo que, como decía al principio, hay que recuperar la serenidad, el equilibrio, reconociendo errores y sombras y destacando aciertos y luces para fomentar este análisis más objetivo. Resulta curioso que el libro de juderías, que fuera publicado en 1914, hasta 1992 no hubo en el interior de España producción seria y contundente sobre el tema que hoy nos ocupa, y los mejores estudios llegaron de Estados Unidos y Suecia. Y uno se pregunta, ¿y qué pasaba dentro de España sobre este tema? Creo que en la actualidad las autoridades españolas tienen allí una misión pendiente a través de los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores para difundir su historia de la manera más adecuada y seria posible. Y con esto termino.
René.
Bueno, sí, que también coincido con Jorge de que realmente España debería hoy reivindicar, tirar por tierra esa leyenda negra, destacar todo lo bueno que este país ha generado en el mundo entero, como muy importante. Y tomar realmente como que es una propaganda de países envidiosos y competitivos, que son competencias que ya vienen de muchísimo tiempo atrás, de siglos, y bueno, que debería reivindicarse con respecto a esto. Debería haber nuevos escritores o nuevos movimientos socioculturales y sociopolíticos para poder destacar. Para eso tendría que haber quizás menos corrupción o buenos gobiernos o mayor unificación, porque en general el mundo está un poco complicado, pero bueno, para poder sacar esta idea, ¿no?, de la leyenda negra, me parece, no me parece agradable realmente la leyenda negra. Bueno, quedo aquí.
Bueno, pues yo creo que ya por lo menos hemos aclarado una parte nosotros, el gobierno, como decís vosotros, si lo cree conveniente, o los historiadores, o los escritores, o quien lo desee, que cada uno ponga su granito de arena. Nosotros hemos contribuido en la medida que está en nuestra mano, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com. Tenemos también un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos, a los que estáis aquí, por la asistencia, por vuestra dedicación semana tras semana, y a los que nos escuchan pues igualmente, ¿eh? Y les esperamos como siempre el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.